Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es jueves 8 del mes 8 del 2024. Y yo no sé si ustedes han oído muchísimas cosas decir alrededor de la fecha, pero yo lo único que sé y estoy segura es que aquí se alinearon los números para que todos estemos juntitos para compartir con ustedes y hablemos de finanzas. Rosy Abreu, Santiago Sicard, les doy la bienvenida. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a todo nuestro público que nos escucha a esta hora. Yo no sé de numerología, aquí el que a veces trae los significados de los números es Santiago. No sé si
distraigo,
él tiene algo que decir.
Sí, ay, tengo mi madre, algo que decir. Como
yo sabía.
Como hoy es 8 del 8, para que esto no se nos vuelva un sancocho, vamos de una vez a nuestro contenido financiero que tenemos.
Y rimó bastante bien y todo. Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde las tasas hipotecarias fijas a 30 años en Estados Unidos caen a su nivel más bajo desde mayo del año pasado, 2023.
Las peticiones de desempleo de subsidio en Estados Unidos, que han caído más de lo esperado en la última semana, pues los pronósticos de los analistas no se quedan como tan en firme sobre la desaceleración de la economía norteamericana.
Y en la República Dominicana vamos a hablar de la inversión de los proyectos de energías renovables y vamos a conocer si superan a la extranjera o no.
Y también en nuestro país, el Banco Central Dominicano, pues ve a Estados Unidos y podría bajar su tasa de interés.
Bueno, hoy conversando a fondo, ¿saben? Mercados internacionales, Jacinto Díaz vendrá y hablaremos sobre el denominado nuevo lunes negro de los mercados, especialmente la situación de lo que ocurrió en Japón.
Hoy es la estadística de hoy y vamos a hablar de la demanda eléctrica en nuestro país que alcanza el máximo histórico. Mira, yo no sé qué va a pasar con la luz, pero Santiago nos va a dar números claros hoy.
Y seguido nos vamos a Visión o Sustracción, donde usted es el protagonista de este segmento. Claro que sí, porque necesitamos de su voto para poder pues tener los resultados de nuestra encuesta. Esta semana conoceremos los resultados de la encuesta pasada y claro que sí, vamos a dejar una nueva encuesta.
En Fracciones Heterogéneas nos visitará Lerzo Pimentel y con él debatiré qué será mejor, ampliar la base tributaria o ampliar la tasa tributaria. Un reto interesante.
Señores, para finalizar, ustedes saben, no cerramos un jueves como no cerramos ningún día de la semana sin una frase a recordar. Yo le voy a poner una cherry deliciosa el día de hoy para cerrar el programa. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. La tasa promedio de la popular hipoteca estadounidense a 30 años se desplomó durante esta semana a su nivel más bajo desde mayo del pasado año 2023. Esto tras días de turbulencias en el mercado derivadas del informe de empleo de la semana pasada. La hipoteca a tipo fijo a 30 años alcanzó un promedio del 6.47% durante la semana que finalizó el 8 de agosto, por debajo del 6.73% de la semana anterior. Esto informó el jueves la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac. Cito, la bajada de las tasas hipotecarios aumenta el poder adquisitivo de los posibles compradores de vivienda y debería empezar a despertar su interés. Esto dijo en un comunicado Sam Carter, quien es economista en jefe de Freddie Mac. La caída se produce después de una semana de volatilidad en los mercados financieros que hizo bajar con fuerza los rendimientos de los valores del tesoro que se utilizan como referencia para los tipos hipotecarios y después de que la Reserva Federal indicara que podría empezar a recortar las tasas de interés en su próxima reunión, que es en septiembre. Cito. Esta caída de las tasas ya está brindando a algunos propietarios de viviendas la oportunidad de refinanciar, ya que la cuota de refinanciación de las solicitudes hipotecarias del mercado alcanza casi el 42%, es decir, la más alta desde marzo del año 2022, de acuerdo al economista en jefe Freddie Mac de Sam Carter.
Bueno, seguimos en los Estados Unidos, pero ahora vamos a hablar del número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo, que cayó más de lo esperado la semana pasada, lo que sugiere que los temores de que el mercado laboral se esté desmoronando eran exagerados y que su debilitamiento gradual sigue intacto. Las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo bajaron de 17 mil a nivel desestacionalizado de 233 mil en la semana que finaliza el 3 de agosto. Esto informó el día de hoy el Departamento del Trabajo, la mayor caída en unos 11 meses. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 240 mil solicitudes para la última semana. Las peticiones han seguido una cierta tendencia al alza desde junio y parte del aumento se atribuye a la volatilidad relacionada con los cierres temporales de las fábricas de vehículos de motor para su reequipamiento y las interrupciones causadas por el huracán Beryl en Texas. En las últimas semanas también, las solicitudes de subsidios de desempleo se han situado en el extremo superior del rango de este año, pero los despidos siguen siendo en general bajos. Los datos del gobierno de la semana pasada mostraron que la tasa de despidos en junio fue la más baja en más de 2 años. La ralentización del mercado laboral se debe a una contratación menos agresiva, ya que las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal en el 2022 y 2023 frenan la demanda.
Y ya en nuestro país, el Banco Central ve que Estados Unidos podría bajar su tasa de interés, y es que el Banco Central Dominicano sostuvo que se ha incrementado la posibilidad de que Estados Unidos inicie con su ciclo económico de disminución de tasas de interés, esto con el objetivo de lograr un promedio del 2% en su inflación a largo plazo, que es la medida que podría aplicarse también como efecto dominó a nivel local, dada la incidencia que tiene el país norteamericano en el nuestro. La entidad monetaria indicó que tanto las autoridades de la Reserva Federal estadounidense como analistas internacionales prevén que las condiciones de mercado se encuentran adecuadas para aplicar esa política monetaria referencial de 50 puntos en lugar de 25 puntos básicos. Cito, esta percepción ha tomado fuerza recientemente en el contexto de una moderación en la generación de empleos de esa importante economía, lo cual estaría restando presiones inflacionarias vía un menor ritmo de crecimiento en los ajustes salariales. Esto expresa la entidad monetaria dominicana, es decir, el Banco Central, en su último informe sobre índice de precios al consumidor, es decir, el IPC. Además de esto, también señala que la volatilidad mostrada por los mercados de capitales a principios de esta semana, es decir, mercado que experimentó caídas significativas en los índices del Dow Jones, S&P 500 y el Nasdaq, al registrar variaciones de menos 2.6%, menos 3.0% y menos 3.4% respectivamente, aunque gran parte de estas reducciones se ha revertido los demás días subsiguientes.
Bueno, para finalizar, vamos a hablar de la inversión local en proyectos de energías renovables de nuestro país, que agradablemente nos complace decir supera a la extranjera. Y aunque la inversión extranjera directa se ha incrementado en nuestro país, más del 64% del capital invertido en los últimos 5 años en proyectos de energía renovable provienen de fuentes locales, y esto es gracias a una estrategia de financiamiento sostenible que ejecuta el sector financiero local. Esta información está contenida en el más reciente informe de Monitor Energético junio 2024 del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual se destacan algunas recomendaciones para que el sector logre mantener un equilibrio entre la generación y la demanda de electricidad. El documento cita lo siguiente, abro comillas, a pesar de los notables avances y logros en el campo de las energías renovables descritos en este artículo, persisten oportunidades de mejora que plantean retos en el camino hacia la integración de energías limpias. A medida que la transición hacia fuentes de energía limpia se aceleran, se hace necesario establecer estrategias que apunten hacia el despliegue de dichas fuentes, que abarcan desde la infraestructura de red hasta la asequibilidad y la regulación. Esto subraya el artículo. Miren, durante el periodo 2019-2023, 9 empresas invirtieron 1.144 millones de dólares en nuestro país. De este modo, el 64% fue financiado por la banca local y el 36% restante provino de bancos, instituciones u organismos internacionales.
Y hasta aquí nuestros factores del día. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y estamos en Conversando a Fondo. Y como hoy es jueves, así es, ustedes saben que los conversando de los jueves son especiales porque nos da el placer con su compañía, pues, de estar aquí con nosotros, nuestro queridísimo Jacinto, quien nos trae esos temas que están a la vanguardia en los mercados internacionales. Y hoy él trae un tema que hemos conversado mucho en esta semana. Y Jacinto, buenas noches.
Saludos a todos, de verdad, un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad. Increíble que ya pasan los años y ya creo que contamos con casi 2 años del programa, ¿no?
Yo sí, creo que más.
El programa, tú en el programa mucho tiempo ya, el programa un poco más, pero tú en el programa casi 2 años, o un poquito más de 2 años, creo.
Increíble.
Pero tú siempre traes los temas de actualidad, temas que nos interesan de los mercados internacionales, y creo yo que nuestra audiencia te estaba esperando, porque esta semana fue una semana especial, una semana en la que los mercados reaccionaron, yo diría, de forma agresiva a una noticia inesperada. Resulta que el lunes pasado los mercados comenzaron a tener, especialmente el mercado asiático, comenzó a tener una reducción en precios significativa. Dicen los expertos que por cuenta del cierre de las posiciones estratégicas que con carry trade tenían muchos inversionistas en los mercados basados en las tasas de Japón. Me imagino que vamos a hablar de esa caída de los precios o de qué vamos a hablar esta noche, Jacinto.
Sí, completamente, Santiago. Creo que amerita, o sea, dado el tamaño de todo lo que ha acontecido esta semana a nivel de mercados financieros internacionales, de que comentemos sobre esa caída en la bolsa de Japón y cómo se incidió en los mercados internacionales. Sé que lo han comentado seguro, pero igualmente queremos continuar elaborando de cómo ha evolucionado todo eso.
Entonces, cuéntanos qué fue lo que ocurrió y por qué es tan importante.
Pues sabemos que iniciando la semana, pues hubo lo que le llaman un lunes negro, particularmente en el mercado de capitales de Japón. En Japón, pues los índices bursátiles comenzaron el lunes con caídas de sobre el 10 al 12%, o sea, una caída muy significante donde habían pasado casi 40 años desde que hubo una caída así. Igualmente en otros mercados de Asia relacionados y en mismo Estados Unidos también. Fueron pues por varios desencadenamientos de varios eventos que resultó como esto, donde principalmente, como comentaba Santiago, esas posiciones de carry trades, pues habían varios tipos de operaciones en la cual muchos inversionistas optaban por financiamiento y deuda muy económica japonesa para luego invertir en economías con mayores rendimientos, pero pues esa inversión pues había sido muy popular históricamente porque las tasas de Japón pues son muy reducidas en comparación al resto del mundo, y pero con estos cambios de política monetaria tanto en Estados Unidos como en Japón se vio un poquito diferente, ya que viendo aumentos de tasas en Japón, ese financiamiento que solía ser más económico se vio un poquito más menos económico y por ende menos rentable ese tipo de posiciones. Al vender todas estas posiciones, pues causó un sinnúmero de ventas y de liquidaciones a nivel bursátil en Japón. Y como vemos, eso pues se tradució a más caídas de riesgo, de volatilidad, dado que hay muchos temas que no tan solo Japón está sufriendo, sino a nivel mundial.
Jacinto, una pregunta que yo creo que nuestra audiencia tiene es, ¿por qué Japón? Porque si supuestamente el carry trade es que yo me endeudo en Japón para invertir normalmente en otras geografías donde las tasas de interés pues son mucho más altas y entonces compensan el endeudarme barato en un país para ir a invertir a una tasa más alta en otros países, ¿por qué se resiente tanto Japón? Y ¿por qué adicionalmente pues pareciera que tomó como por sorpresa este incremento de las tasas, que de hecho creo que fue el jueves, pero se refleja hasta el lunes en el mercado claro. Japonés?
Dando el ejemplo, cuando vemos que en Japón las tasas, estamos hablando, cuando dijimos bajitas, estamos hablando de tasas de algunos puntos básicos, o sea, 0.25%, 0 punto algo, en ocasiones hasta negativas, o sea, niveles muy reducidos, ya que pues su economía ha funcionado así. El nivel de endeudamiento a nivel del gobierno en Japón creo que son sobre los casi 200%. O sea, es una economía sumamente endeudada, pero muy, muy eficiente. Y pues aunque su nivel de deuda, como es tan económica, pues siempre han podido pagarla y pues la ha servido de crecimiento. Entonces, cualquier variabilidad en el tema de las tasas de intereses, pues incide mucho en los cupones, o sea, los pagos que toca hacer. Y recientemente el Banco Central de Japón tuvo que hacer un aumento en las tasas de intereses porque, o sea, en Estados Unidos, o sea, se había fortalecido tanto otras divisas como así en Estados Unidos por el incremento en las tasas de intereses por esos países, que el yen japonés se vino depreciando de una manera muy significante en estos últimos meses, y o sea, Japón per se tuvo que hacer algún tipo de acción para atraer más capital hacia Japón y pues tuvieron que alzar las tasas de interés. Por ende, pues en una batalla en tener un yen japonés un poco más fuerte y un rebalanceo con las tasas, pues se vio muy, nada, muy, muy afectado la economía en general, las empresas que cotizan allá y pues la demanda del yen japonés. O sea, el yen se ha apreciado, ha mejorado en cierto valor en unos aspectos, pero eso ha causado pérdidas muy significantes.
Jacinto, ¿algunos sectores en particular golpeados o fue generalizado el movimiento en las bolsas?
En Japón fue ya un poco más generalizado. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando ves algunas de las empresas que más se vieron afectadas, pues son verdaderamente las empresas tecnológicas, cuyo valor a veces es muy proyectado hacia el futuro a nivel de flujos y a nivel de capitalización en base a financiamiento. Entonces vimos que Google, Nvidia, Meta, Facebook, hasta el mismo Tesla, a nivel pensando tecnológico, vimos caída de 5% en Google, 7% en Nvidia, 6% en Facebook, que para un día es algo muy material. O sea, el índice de volatilidad del mercado, el que le llaman el VIX, aumentó por un momento el lunes a casi un 200%. Eso es algo que solamente se ve, o sea, cuando hay crisis financieras mundiales, donde típicamente, o sea, la semana pasada ese nivel estaba en creo que eran como 15, si acaso 20, a nivel de lo que estaba, y llegó a 180. O sea, creo que ese miedo de recesión que siempre se había hablado, pero como que se ha olvidado, pues creo que esto despertó a muchas personas porque verdaderamente fue muy preocupante. El mercado, como sabemos, se recuperó ya para el martes y fue un poco de sube y baja, pero creo que hay mucho miedo todavía en el mercado luego de ese impacto que vimos de un país muy importante.
Así es, Jacinto, y no sé, ¿es un hecho histórico el que vimos en los mercados, en tu opinión? ¿Tú crees que estaría marcando un punto de inflexión para las estrategias de carry trade, que usualmente se realizaba mucho, como tú bien lo mencionas, con la tasa de interés de Japón? ¿Estaría esto quizás marcando ya una tendencia hacia el futuro? Porque yo estaba mirando un poquito las expectativas que existe a futuro y ahora con este incremento de la tasa de interés del Banco Central de Japón, una nueva, porque la primera la hizo hace un par de meses, pasando de menos 0.10 sí. a 0.10%, ¿verdad? Y ahora 0.25. Las expectativas de los agentes es que ya para el próximo año, para el 2025, la tasa incluso pueda sufrir otro incremento hasta 0.40%, que por supuesto que respecto al mundo continúa siendo bastante favorable, bajita, pero ojo con esto, para los estándares históricos de Japón, por lo menos de los últimos 15 o 20 años, pues es una tasa lo suficientemente alta para desincentivar esa estrategia de carry trade. ¿Tú qué crees? ¿Que si es un punto de inflexión hacia el futuro o que es algo coyuntural que se olvidará y no quedará más sino como un registro cuando la bolsa japonesa disminuyó notablemente?
Sí, verdaderamente yo creo que después de esto habrá un antes y un después en toma de inversiones tanto en Japón, tanto estas famosas carry trades. Creo que, o sea, cuando ves un país, una de las economías más fuertes en el mundo, ver una caída que hace casi 40 años no se había visto, creo que te expone, o sea, te deja saber que hay riesgos que no se están contemplando, de que deben de ser potencialmente regulados, porque un tema en Japón que tenga incidencia a nivel mundial, pues tremenda cosa. Entonces creo que después de esto habrán ciertos límites de cómo diferentes inversionistas pueden aprovechar este tipo de inversiones, porque ha llegado a un punto de desequilibrar un mercado de capital de un país tan importante y que se traduce a inestabilidad regional y mundial. Entonces yo creo que sí, esto va a ser un antes y un después. Y con este, que quizás antes, históricamente, ese tipo de trade había funcionado muy bien porque te financias a tasas muy bajas y inviertes y obtienes rendimientos mucho más atractivos. Que haya un poco de variabilidad ahí, pues eso es una cosa, pero de que ya sí se achique mucho o haya mucha más volatilidad entre ese diferencial de tasas en dos países, pues creo que muchas personas lo van a reconsiderar, porque antes se trataba eso como un tipo de inversión muy segura, especialmente si estás lidiando con de las economías más grandes e importantes del mundo. Ya nos dimos cuenta que no tanto como pensábamos.
¿Habrá influido en este movimiento de los mercados, por ejemplo, que también muchos de los índices, por ejemplo en Estados Unidos, se encontraban o aún se encuentran en máximos históricos y sí, entonces puede ser una señal para toma de utilidades, reducir riesgo después de fuertes valorizaciones que hemos tenido a lo largo de estos años, especialmente pues 2023, 2024 han sido años de crecimiento fuerte de los precios de las acciones y de otros productos en las bolsas norteamericanas, ¿no? ¿Será que tiene que ver algo esto? De alguna manera, mucha gente tomando posiciones, más bien desmontando posiciones para materializar utilidades, o será el resultado más bien de lo de Japón, pues que tenemos un precio de acciones un poquito disminuido. ¿Tú qué crees?
Sí, opino que creo que iba a pasar a nivel de como situación esa caída, pero creo que el timing de donde estamos, creo que amplificó la profundidad y cómo se materializó esa caída. Dado que, como dices, ya el mercado estos últimos uno, dos años y algo ha venido, o sea, desempeñándose de una forma increíble. Estamos en los all-time highs, los niveles más altos vistos en los índices bursátiles en los Estados Unidos. Entonces, cuando pasa cualquier tipo de actividad, de un poco de riesgo, de miedo, que no, como que no se había materializado así tan marcadamente, creo que esta fue la oportunidad para muchos inversionistas decir, ya, hasta aquí llegó el tope y pues debe haber algún tipo de corrección, ya que pues los aumentos en el S&P 500, por ejemplo, han sido muy significantes. O sea, creo que en los últimos años fueron juntas el año 2023 y lo que viene el 2024, y estamos hablando de sobre el 30%, creo que casi 40% en aumento en ese índice. Y llega un punto que dices, o sea, ¿hasta cuándo sigue esto?
Y además me imagino yo que también las noticias de la semana pasada sobre la actividad económica en Estados Unidos, que no fueron, digamos que, a ver, fueron favorables en el sentido de que permiten prever que la inflación sí está cediendo, que la economía comienza a perder actividad, pero combinado con esta noticia de Japón, yo creo que asustó a muchos sobre una desaceleración en Estados Unidos, que con tasas más altas en el mundo y especialmente en Japón, pues llevaría entonces a que las inversiones perdieran rentabilidad. Me imagino que todo fue una, casi que una tormenta perfecta para el lunes pasado.
Sí, verdaderamente que sí, porque vimos ese número de empleo para el mes de julio, que verdaderamente fue algo decepcionante, porque mostró un aumento en el desempleo al número de 4.3. Ese es el número más alto visto en casi 3 años. Entonces, eso refleja ciertamente que la economía de Estados Unidos, por lo menos en algunos aspectos, se está debilitando. Entonces, aumentan esos temores de una potencial recesión o desaceleración. Números del sector manufactero también no fueron tan positivos últimamente. Y con la última reunión de la Fed, que pues mantuvo las tasas a este nivel históricamente altas, de 5.25 a 5.5, creo que es como dice la tormenta perfecta. O sea, hay muchos indicadores que se combinaron a nivel de timing, que incidieron en esta caída de lunes y la volatilidad que ha aumentado de una forma muy significante.
Jacinto, ya que tocas el tema de la Fed, cambiaron las apuestas. A ver, la tasa de interés de la Fed, supuestamente la próxima reunión es en septiembre, ¿no? Y han cambiado las apuestas de los analistas sobre la decisión que se tomará. Digamos que muchos estaban apuntando a un posible recorte. Han aumentado quienes creen que habrá recorte o todo lo contrario, o más bien ahora consideran que dada la fortaleza del yen, el dólar norteamericano no debía perder más valor y entonces mantendrían las tasas sin variación. ¿Cómo va ese tema de las apuestas de los analistas frente a los posibles cambios en la tasa de la Fed?
Sí, sabemos que la Fed pues ha mantenido su tasa de política monetaria a niveles muy altos. Ya creo que son casi 1 o 2 años de esas tasas estando a este nivel fijo de 5.25 a 5.50. Se había alineado, la expectativa era que para la próxima reunión en septiembre probablemente hubiera una reducción de tasas por primera vez en todo ese tiempo de 1.25. O sea, algo muy simbólico, muy poco para ya por lo menos denotar que hay un cambio de actitud. Reducir los costos de financiamiento. Creo que ahora, cuando vemos algunas expectativas diferentes, vemos algunos analistas comentando que esa reducción potencialmente puede ser de 0.50, o sea, el doble de lo que se esperaba. No es garantizado y hay que ver cómo de aquí hacia allá pues evoluciona el mercado, pero fuera potencialmente apropiado hacer un buena señal de que se reducirán las tasas de intereses, porque si la economía siente miedo de recesión y baja ese sentimiento de confianza en el mercado, pues eso es lo que hay que tratar de prevenir. Y sí, creo que Estas 50 pueden definitivamente llegar.
Es interesante cómo cambian las expectativas, ¿no? El lunes hablábamos, como tú dices, y seguramente los analistas miraban la cifra de la semana pasada de desempleo y estaban muy negativos. Y precisamente hoy que se publicaron las solicitudes de desempleo, pues entonces vemos cómo parecieran ser exagerados esos comentarios de que digamos, la fortaleza laboral de los Estados Unidos se había debilitado mucho, porque precisamente hoy, ahora en los factores hablábamos de que las solicitudes de desempleo bajaron en 17 mil la semana pasada, es decir, al nivel desestacionalizado de 233 mil. Interesante los mercados cómo toman la información y cómo la traducen en diferentes acciones en sus estrategias, ¿no?
Sí, creo que al final es ver cómo el nivel de volatilidad ha aumentado. Si vemos que también, como hubo esa caída el lunes, está marcada, ya para el mismo día de hoy, jueves, hemos visto que algunos
Rebotes.
se han recuperado de una manera muy significante. Dicen que S&P 500 está posicionado para tener su mejor día desde hace casi un año y medio, con
Wow.
aumento de un 3%.
¿Será
Entonces,
un movimiento técnico o será un movimiento fundamental? Bueno, esperaremos a ver qué ocurre. Jacinto, mil gracias por acompañarnos esta noche y nos vemos en 8 días, ojalá con otro buen tema, no tan volátil como este, pero tan interesante como este. Que descanses.
no, muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí. Feliz de siempre apoyar como pueda. Buenas noches a todos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante, motor, ruedas, llaves. Mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Arval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hablamos de la demanda eléctrica del país y es que, según el ministro Antonio Almonte, ayer miércoles, entre las 9 y 10 de la noche, se alcanzó un máximo histórico de 3.694 megawatts demandados en la República Dominicana.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Estamos en adición o sustracción, donde vamos a conocer los resultados de la encuesta que dejamos la semana pasada. Y como queremos saberlos bien rapidito, Santiago, por favor, recuérdenos cuál fue la encuesta de la semana pasada.
El proyecto de ley de alquileres propone que los propietarios puedan embargar bienes de inquilinos que no pagan. ¿Esa es una decisión positiva, sí o no? ¿Qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia, bueno, no sé, pero yo creo que
Vamos a
dijo
darlo con el
que
beneficio de
sí.
la duda. Ah, tú dices que sí. Bueno,
Yo
escuchemos a
digo
ver qué
que
dijo
sí
nuestra audiencia.
también.
También, ok. Escuchemos a ver.
Uy,
Sí,
señores.
efectivamente, efectivamente, ganaron ustedes. El 92% de las personas que votaron indicaron que eso sería una decisión positiva, que los propietarios puedan embargar más fácilmente a los inquilinos que no pagan oportunamente. Y esta semana les traemos otra encuestica para que nos ayuden. Vayan al perfil de Sumas Más RD en Instagram, Sumas Más RD, y si usted ya nos sigue, en las historias le va a aparecer esta encuesta. Ayúdenos con su voto. Déjenos saber qué piensa sobre la reforma constitucional en República Dominicana. ¿Es una decisión positiva tener la reforma constitucional o no? Déjenos conocer qué pasa. Sabemos que este es un tema más político-económico, pero es que lo político nos afecta lo económico. Contamos con su voto. ¿Vale la pena la reforma constitucional en RD? ¿Sí o no?
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu día de acceso a las mejores inversiones.
Rosy e Ivette, necesito que no se muevan de acá, que estén pendientes de este ring, porque esta noche vuelve a Sumas aquí en Fracciones Heterogéneas a nuestro enfrentamiento, a nuestra batalla de argumentos, nuestro querido Alessio Pimentel. Y ustedes saben que él no me tiene compasión alguna. Él viene cargado, señora.
Espérese, Santiago, que ya hemos negociado detrás de cámara y en otras ocasiones para que nos los traten más suavecito. Alerzo sabe que, por favor,
gracias,
Alerzo.
Gracias.
O sea, así suavecito y todo y me da duro. Eso es suavecito. Buah.
Di que señores, no queremos pensar lo que es duro.
Esta noche vuelve Alerzo con un tema que yo creo que hasta que no salga no pasará de moda. E incluso cuando salga durará otro tiempo de moda, en tendencia en la República Dominicana. Lo de la posible reforma fiscal, lo de la reforma fiscal, lo de cómo hacerla, cómo no hacerla, si dar incentivos, no dar incentivos, y bueno, en fin, tantas cosas que se discuten que uno realmente pues no puede afirmar que es mejor o peor, simplemente esperar que se haga lo mejor posible para todos en el país. No solo para las finanzas públicas, sino especialmente para la ciudadanía, para el país como un todo, que es lo que tenemos que mirar allá. Y de hecho, los empresarios, quienes participamos en el mercado de valores, quienes participan en el mercado financiero, quienes participan en otras industrias, ojalá que estén viendo siempre pues, la pintura grande, o sea, la gran foto, y no solo su pedacito, porque en la medida que el país avance, todos nos vamos a ver beneficiados. De manera tal que una invitación a que reflexionemos sobre definitivamente qué es crítico e indispensable y en qué aspectos podemos ceder para que las cosas avancen por el mejor camino para la República Dominicana. Esta noche, mi querida Iber, mi querida audiencia, Alerzo Pimentel viene a hablarnos o a debatir conmigo más bien de un tema que en todas las reformas fiscales está presente. Y de hecho creo que es uno de los principales temas que se debaten de una u otra manera, directa o indirectamente. Y es que existe el dilema, la dicotomía, la discusión de si las reformas fiscales deben apuntarle a aumentar la base, es decir, a aumentar la cantidad de personas que tributan, que pagan impuestos, o deberían apuntarle más bien a aumentar la tasa impositiva. Y esto es un debate que toda la vida ha existido, no es algo moderno. Así que démosle la bienvenida a Alerzo para comenzar con este tema tan interesante. Muy buenas noches, Alerzo. Bienvenido a este ring, bienvenido a esta sección.
Buenas noches, Ivette, Rosy, Santiago y todos los demás escuchas. La verdad, muy contento de estar aquí nuevamente, tocando un tema tan importante para todos nosotros, ¿verdad? Creo que aquí, Santiago, yo en lo particular vengo más como un ciudadano, un empresario, más que como un experto en política fiscal, ¿verdad? Que no lo soy, a tocar un tema que es de mucha importancia para todo el país, ¿verdad? Y todas las personas que de una forma u otra interactúan, ¿verdad? En nuestra economía. Así que, Santiago, no sé, tú dirás cuál esquina quieres
coger. ¿Cuál esquina, verdad?
Bueno, antes de la esquina, tú tocas un tema relevante. Invitamos a todos aquellos expertos fiscales que nos escuchan a que nos hagan sus comentarios a través de mensaje directo en nuestro Instagram SumasMásRD o a través de nuestro WhatsApp 829-547-6762 o 829-547-SUMAS para que nos escriban y nos dejen saber sus opiniones y ojalá también podamos traerlos aquí al programa a conversar con ustedes que son expertos en esta materia. Nosotros con Alerzo lo que hemos hecho es investigar por nuestra cuenta y traer aquí los argumentos que usualmente se presentan cuando existe esta discusión frente a una posible reforma fiscal en el país que sea, que es más favorable, aumentar la base de tributación o aumentar la tasa de tributación. ¿Con cuál de los dos te quieres ir tú esta noche, Alerzo? ¿En qué esquina te quieres parar a defender?
Bueno, tú sabes bien, Santiago, yo siempre suelo llevar un poco la contraria, pero en este caso te dejaré solo. Me quedaré con ampliar la base. Creo que aquí no hay forma de que tú ganes esta pelea con todo el
Ay, mi
público.
madre, Santiago, advertencia, mire, guerra avisada no mata soldado.
Eso es. Hay otro dicho que dice que indio que corre sirve para otra guerra. ¿Será que me voy del estudio ya?
No, 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 quédese, que queremos escuchar ambas posiciones.
Bueno, entonces, iniciemos, si te parece, Alerzo. ¿Quieres que empiece yo o quieres empezar tú?
Inicia tú, por favor.
Bueno, miren, yo creo que es muy importante señalar que cuando se hace una reforma fiscal, lo que se busca es mejorar las finanzas públicas, que a todos nos toca el bolsillo, porque es que el dinero del Estado es el dinero de todos los que residimos en un país, no necesariamente solo de los ciudadanos. Yo no soy ciudadano dominicano, pero resido en República Dominicana, pago mis impuestos y recibo el beneficio del pago de esos impuestos. ¿Cómo lo recibo? Pues vía servicios. ¿Qué tipo de servicios? La policía, la seguridad, la salud, las carreteras, el sistema judicial, el sistema jurídico, en fin, una cantidad de servicios que a veces no percibimos y que están ahí y que solo existen gracias al Estado y gracias a esos aportes que todos hacemos al Estado. Así que pagar impuestos sí paga. Comencemos a cambiar un poquito esa visión que seguramente algunos tienen de que pagar impuestos es lo peor. No, pagar impuestos sí paga y es necesario para que los países avancen, se fortalezcan, crezcan y permitan entonces que sus poblaciones también tengan un mejor desarrollo. Después de haber señalado esto, frente a lo cual creo que no tenemos enfrentamiento, ¿cierto, Alerzo? Ahí estamos.
100%.
Coincidimos, perfecto.
Sí.
Entonces vamos a hablar del tema de aumentar la base de tributación o aumentar la tasa de tributación. Y hay defensores de lado y lado, expertos. Yo voy a hablar rápidamente de algunas de las desventajas de aumentar la base de tributación. Voy a empezar atacando y no defendiendo, Alerson. Como normalmente lo hago es defender. Aquí voy a empezar atacando. Y las dos principales desventajas de aumentar la base de tributación es que normalmente cuando se aumenta la base de tributación, existe un mayor impacto en las clases medias y bajas de los países. Es decir, normalmente cuando se aumenta la base de tributación, se afecta mucho a personas y pequeñas empresas que anteriormente no estaban sujetas a impuestos, lo que usualmente tiende a ser bastante impopular y entonces tiene un impacto político relevante. Y en la población regularmente es percibido como injusto. Ojo, yo no estoy diciendo que lo sea, pero aumentar la base de tributación sí implica que más personas pues paguen impuestos cuando anteriormente no lo hacían. Yo de hecho creo que todos debemos pagar impuestos porque el país es de todos y todos aprovechamos las ventajas que nos da. Pero aumentar la base sí tiene ese impacto, particularmente en las clases medias y bajas. Y lo segundo que sí creo que es incuestionable es que trae unos costos administrativos superiores para las autoridades fiscales y tributarias. ¿Por qué? Porque en la medida que hay más personas y más empresas pagando impuestos, pues se requiere una mejora en la administración tributaria para manejar ese mayor número de contribuyentes y de contribuciones. Y allí la tecnología, seguramente Alerzo sabe por acá, pero me quiero adelantar, la tecnología hace un gran aporte en la medida que las administraciones tributarias se avanzan, innovan en tecnología, pues estos costos se van reduciendo marginalmente, ya llevando a que se pueda llegar a eficiencia. Sin embargo, eso requiere inversión en esas tecnologías y ese es el costo del que yo estoy hablando. Entonces, aumentar la base de tutación tiene costos que no necesariamente están relacionados con las cosas que esa reforma tributaria quiere llegar a financiar. Ahora bien, vamos a defender lo de aumentar la tasa de tributación. ¿Por qué es importante aumentar la tasa de tributación o cuáles son las ventajas? Yo creo que las ventajas se dan en cuatro o cinco grandes rubros. El primero es que claramente existe una mayor recaudación fiscal. Aumentar las tasas impositivas directamente aumenta la cantidad de ingresos que el gobierno puede recaudar con los contribuyentes ya existentes. Esto es especialmente efectivo si la economía tiene una base tributaria más amplia y especialmente un bajo nivel de evasión fiscal. Y aquí quiero ser claro porque creo que Alerzo me va a atacar mucho por acá. Esto es importantísimo, bajar el nivel de evasión. Usted puede aumentar la tasa, pero tiene que trabajar en el nivel de evasión, porque de nada sirve aumentar la tasa si usted no reduce la evasión fiscal. Absolutamente relevante para que el aumento de la tasa, sea la que sea, pues definitivamente tenga un impacto positivo. Lo segundo es que pues esos ingresos adicionales pueden ser utilizados, y de hecho regularmente lo son, para financiar la innovación en servicios públicos esenciales. Y eso lleva a que el gasto público, que debe ser uno de los pilares de una reforma fiscal, también se reduzca. No solo es aumentar el ingreso, es reducir el gasto y las ineficiencias públicas. El segundo gran argumento, creo que es muy importante, es el de la progresividad fiscal. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la medida que se aumentan las tasas de impuestos, usualmente esas tasas de impuestos tienden a incrementarse en los tramos de la población y de las empresas que tienen los ingresos más altos y las ganancias más altas. Y esto entonces lleva a que el sistema tributario sea progresivo, es decir, que se distribuya la carga fiscal de manera más equitativa, reduciendo la desigualdad económica. Se grava más a los individuos y empresas con mayores ingresos y adicionalmente se genera mayor ingreso para el gobierno, que se puede redistribuir de manera más específica para financiar programas sociales que benefician particularmente a los sectores más vulnerables y más necesitados de la sociedad. La tercera ventaja grande es que hay un efecto de desincentivo en comportamientos no deseados. Y es que puede ocurrir que al gravar con tasas impositivas altas algunos productos que generan externalidades negativas, es decir, que generan efectos negativos sobre la salud de la población, sobre hábitos de la población, pues se ahorra dinero del gobierno, del Estado, de todos, que se invierte para reducir esos hábitos. Por ejemplo, no sé, si hay algún bien que se sabe que genera un mal efecto en la salud, si usted aumenta la tasa impositiva sobre ese bien o ese servicio que crea problemas en la salud, tiene dos efectos positivos. El primero es que al subir el impuesto sube el precio y entonces los consumidores piensan más si quieren consumirlo o no. Y lo segundo es que al reducir ese consumo también se reducen los gastos que tiene que hacer el Estado en las consecuencias negativas que genera ese bien o servicio en la sociedad. De ahí se desprende otro tema y es la regulación de sectores específicos. Y es que tener tasas más altas en sectores específicos, por ejemplo, algunos que pueden dañar los recursos naturales, pues asegura que las empresas que se benefician de esos recursos en el país también contribuyen más adecuadamente al erario público y, por tanto, a la sociedad. Y el cuarto beneficio, creo yo, que viene atado, bueno, este viene atado un poquito de los incentivos para la responsabilidad corporativa, y es que al aumentar las tasas, pues también está probado que las tasas impositivas más altas incentivan que las empresas adopten prácticas más responsables y sostenibles para reducir así su carga tributaria a través de incentivos fiscales que se dan. Porque cuando se suben las tasas tributarias también se dan incentivos a sectores y a temas que se quieren promover de manera activa. Así que esto es relevante. Y por último, creo yo, la ventaja de la flexibilidad y la adaptabilidad. Y es que el aumento de las tasas de impuestos puede ser una medida mucho más rápida para responder a necesidades fiscales urgentes. Mucho más rápida que tratar de aumentar la base tributaria, mucho más rápida que otras medidas que se pueden tomar. Y por supuesto, la adaptabilidad, y es que en términos administrativos, ajustar las tasas impositivas generalmente es mucho más sencillo y rápido que reestructurar la base de contribuyentes. Don Alerzo, cuéntanos qué tienes que decir.
No, no, bien, veo que viniste con muchos golpes ahí, bajos y todo, pero creo que estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Fíjate, Santiago, lo primero es recalcar la explicación que diste sobre en qué consiste ampliar la base tributaria, que básicamente tiene que ver con aumentar el número de contribuyentes o el monto de las actividades económicas sujetas a tributación sin modificar las tasas impositivas existentes. Entonces, Santiago, así como tú iniciaste atacando, ¿verdad? O defendiendo, así iniciaré yo también, atacando algunos puntos que mencionaste. Primero hablaste de que para mí te contradices un poco ahí. Aquí venimos con unos cuantos golpes fuertes. En que ampliar, tú hablas de equidad, de que todos debemos de pagar, pero a la vez dice que ampliar la base, entonces genera que otros sectores paguen más impuestos, quizás con menos posibilidad de hacerlo. Pero estamos hablando de que todos debemos pagar impuestos. Entonces, es necesario también ampliar la base para lograr que todos, de una forma u otra, paguen impuestos. El costo de la recaudación, ¿verdad? Que tú mencionabas de que si se amplía la base, hay mayor costo para poder recaudar y manejar el sistema tributario, pero a la vez puede generar más ingresos, pero también ampliar la base te permite simplificar el sistema tributario, que también hace que el costo sea menor en la recaudación, porque está simplificando y el monitoreo y control del proceso se hace más, mucho más llevable, que es algo que actualmente no ocurre, por lo menos en la República Dominicana. También hablabas de los incentivos del tema de forzar la eficiencia en la recaudación, ¿verdad? Cuando se suben tasas, que por ahí se puede lograr eso. Pero el tema es que deben haber incentivos naturales. Cuando tú subes la tasa constantemente, estás desincentivando la formalidad y haciendo que a las personas cada vez les cueste más cumplir como ciudadano y honrar sus compromisos tributarios. Entonces, esos son temas también que son importantes considerar, además de que estamos hablando de direccionalidad, o se suben o no se mantienen, pero hay que ver la sensibilidad que tienen los contribuyentes a mayores subidas de tasas de tributación. Entonces, eso también es importante a la hora de considerar el punto óptimo entre subir, ampliar la base y subir impuestos, que es algo también que se discute bastante en la actualidad. Y ahora voy entonces a promover la parte de ampliar la base. Yo creo que ampliar la base es una política que puede lograr un mayor nivel de recaudación fiscal sin generar distorsiones o desincentivos al ahorro, a la inversión y al consumo, ¿verdad? Cuando tú pones un impuesto adicional o subes una tasa, siempre hay un costo de oportunidad de hacerlo, de usar un canal u otro, ¿verdad? Y podemos hablar del tema del mercado de valores, o el sistema financiero, transferencias, uso de medio de pago, etc. Eso también es algo a considerar. Pero también la inversión, los empresarios. Cuando tú tienes un esquema tributario que promueve en cierto sentido la informalidad, tú estás en la competencia desleal que se está dando, ¿verdad? Entonces yo creo que ampliando la base puede ser una política más efectiva si se hace bien, entiendo, ¿verdad?, los retos que conlleva, pero sí permitiría tú poder cubrir de una forma u otra la equidad que tú promueves. Equidad horizontal, reducir la evasión y la elusión fiscal, y equidad vertical, que es incorporar a sectores de mayores ingresos que se benefician de exenciones, de deducciones y regímenes especiales. Eso por ese lado. Pero por otro lado, Santiago, permite, como te comenté, simplificar el sistema tributario y crear más transparencia. Ya debe ser más fácil para cualquier ciudadano entender cómo se calcula el impuesto que está pagando, ¿verdad? Sin embargo, cuando se crean esas distorsiones, no hay un esquema generalizado y fácil de entender, que esa complejidad, esa consistencia favorece más la evasión y la elusión fiscal. Por otro lado, facilita la formalización de la economía, porque reduce una brecha entre el costo de cumplir con las obligaciones tributarias y el beneficio de acceder, como tú mencionabas, a los servicios públicos, a todas las políticas, ¿verdad?, de índole social que debe proveer el gobierno, ¿verdad? Y también mejora la competitividad de las empresas, como ya te comenté, al disminuir la carga tributaria sobre sectores productivos y fomentando la innovación y la diversificación. Y yo entiendo, Santiago, y con esto concluyo, de la importancia de que en el corto plazo el país pueda contar con más recursos para poder seguir invirtiendo en sectores productivos y seguir creciendo al ritmo que lo hemos venido haciendo. Pero también creo que ya eso toma un giro a lo que es sostenibilidad fiscal. Y no va a haber forma de incorporar en una reforma la sostenibilidad fiscal si no se tiene un plan de mediano y largo plazo en la reforma que se diseñe. Esto permite generar una mayor capacidad de respuesta del sistema tributario ante fluctuaciones económicas, porque está más diversificado, ¿verdad?, a nivel de recaudación y la necesidad de financiamiento del gasto público. Yo creo que es muy importante el tema de ampliar la base, sobre todo cuando la informalidad supera el 50%. En República Dominicana, creo que es algo que de una vez por todas hay que darle frente. Así sea que algunos sectores asuman temporalmente, ¿verdad?, esa incertidumbre de que la recaudación pueda caer por no subir impuestos versus ampliar la base. Porque ampliar la base implicaría posiblemente reducir algunos impuestos, que es lo contrario a lo que estamos conversando, ¿verdad?, en el día de hoy. No
Bueno,
sé qué te parece, Santiago.
traes a mi mente un tema también para discutir muy interesante, la curva de Laffer. Señores, para aquellos que el corazón les vibró con esto de la reforma tributaria, recordemos que es de todos, participen activamente en las discusiones, en los foros que se abran, porque tenemos que buscar el camino o el mejor camino para la reforma y, por supuesto, la economía del país y el beneficio de todos los que habitamos acá. Alerzo, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
A ustedes por la invitación. Buenas noches.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para cerrar nuestra semana de frases, Ivette dijo que hoy trae una cherry muy especial para este pastel. Cuéntanos.
Así es, traje una frase de Robert F. Kennedy y es algo que me encanta que lo tomemos en cuenta todo aquel que ha intentado una y otra vez hacer ese fondo de emergencia o hacer ese ahorro y bueno, lo ha desbaratado. Escuche esto. Únicamente aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminan consiguiendo grandes éxitos.
Queremos gente, no sé si exitosa, pero gente que trabaje por sus sueños aquí en Sumas. Y queremos motivarlos a que efectivamente se ordenen, utilicen las finanzas y los mecanismos del mercado para hacerlo. Por ahora nosotros los dejamos. Nos vemos mañana viernes con nuestra programación especial. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.